Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Está en marcha una nueva semana que hemos estrenado a las 6 en Herrera en COPE, en un 8 de agosto, en el que te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo y que sigue con el patrón de todo este verano. El calor habitual que tiene que hacer en este tiempo, pero un poquito por encima de la media. Y así llevamos ya muchas semanas, ¿eh? Casi desde mayo, que es cuando llegó la primera ola de temperaturas extremas. Hoy las máximas se van a situar en los 39 de Zaragoza, los 38 de Lérida o los 37 de Córdoba, pero la previsión anuncia que ninguna capital, y esto es noticia, en pleno mes de agosto, ninguna capital va a llegar a los 40 grados de máxima. Vamos a por la segunda semana de agosto, en un lunes en el que el gobierno reúne a las comunidades autónomas para abordar el plan de ahorro energético. Se aprobó sin contar con nadie, no tenían ninguna intención de mantener un encuentro al máximo nivel, pero las críticas de los que tienen que controlar que se cumple y los que en realidad las tienen que cumplir, que son los comerciantes, que son los hosteleros, que son aquellos en los que en sus locales no puede estar la temperatura por debajo de los 27 grados, todas esas críticas les ha llevado a rectificar de forma muy, muy simbólica. Y eso te lo voy a explicar, porque es una rectificación mínima, a medias. Ya que antes del encuentro, las propias ministras que van a liderar hoy la reunión, Teresa Rivera y Reyes Maroto, se han encargado de dejar claro que lo de este lunes es un mero trámite para que luego nadie diga que no les han informado.
No valen excusas de incomprensión, de incumplimiento, de falta de conocimiento, de dudas. Por eso hemos decidido convocar una reunión extraordinaria informal de los consejeros de Energía, Comercio y Turismo.
La norma está para cumplirse, que las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de la norma.
Este es el espíritu con el que las dos ministras, la de Transición Energética y la de Industria, acuden hoy a la reunión que va a comenzar de forma telemática a las 10 de la mañana. Así que, de rectificación, nada de nada. Lo único que hay es un cambio de formato. El gobierno sabe del malestar, no solo de las comunidades del PP, también de muchos comerciantes y hosteleros que ven un decreto muy difícil de cumplir, además de tener un efecto cuestionado. Por eso accedió a una reunión técnica para explicar los detalles que se van a imponer sin negociación previa. En ese primer encuentro, que habían planteado para mañana martes, el perfil era muy bajo, con directores generales para salvar este expediente y poco más. Les faltó llamar a los becarios, con todo el respeto para los becarios. Eso provocó las quejas de la Comunidad de Madrid. Paloma Martínez, la consejera de Medio Ambiente, con quien vamos a hablar a partir de las 8:30 de la mañana aquí en Herrera en COPE.
Ni una sola de las medidas adoptadas por el gobierno van a contribuir a rebajar la factura de la luz. El gobierno toma decisiones de espaldas a los ciudadanos, que están pagando la factura de la luz más cara de su historia.
Al final, lo que iba a ser una simple comisión consultiva se convierte en una conferencia sectorial de energía. Pero el nombre es mucho más rimbombante y profundo de lo que realmente entra ya en la reunión de hoy. La van a presidir las ministras, sí, Teresa Rivera y Reyes Maroto. Van a estar presentes los consejeros de las comunidades autónomas, sí. Pero no va a cambiar nada de nada. El gobierno tratará de aclarar las muchas dudas, tratará incluso de justificar en todos esos renuncios que le han pillado, en todos esos agujeros que tiene el decreto, como el de poder encender la luz al poco tiempo de haber apagado el escaparate, incluso segundos después, pero sin intención de modificar ni una sola coma de ese decreto. Lo han avisado, lo han advertido. Y eso ha llevado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pedir que directamente se convoque la conferencia de presidentes.
Improvisa una medida, se coge un helicóptero para posteriormente montarse en un avión y uno se va de vacaciones, y ahora, a 48 horas de iniciar las medidas, se improvisa otra, que es convocar a los consejeros para un tema de Estado. El presidente del Gobierno de España ha de contar con los representantes ordinarios del Estado, que son los presidentes autonómicos, para establecer unas medidas que afectan al Estado.
Y así va pasando el verano. El gobierno ha convertido este asunto del ahorro energético en su particular serpiente de verano, que son esas noticias, esos temas que se estiran como un chicle momentos de baja actualidad, que no es el caso. Pero la particular serpiente de verano del gobierno tiene una intención muy evidente: que no se hable de lo importante. No han pasado ni 15 días desde que conocimos la sentencia de los ERE, que confirma la condena de los expresidentes andaluces Chávez y Griñán, y el gobierno ha echado tierra como si nada hubiera pasado. Además, ha transcurrido una semana desde que conocimos los datos del paro de julio, los peores desde 2008, y también quieren que se olvide. Y así, con las negras previsiones económicas que apuntan un otoño y un invierno en lo económico que va a asfixiar a miles de familias. Aquí el gobierno ha hecho buenas las palabras de hace unas semanas del líder de UGT, Pepe Álvarez.
Nos dicen, un día sí y otro también, que vamos a entrar en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del verano vamos a saber qué es lo que pasa. Quieren, hasta que no pasemos bien el verano, que se vayan a hacer puñetas. Vamos a disfrutar del verano, porque es nuestro, porque nos lo hemos ganado.
Tremendo, ¿eh? Nos hemos ganado, vamos a disfrutar del verano. Qué puñetas, ¿no? Bueno, pues todo esto se lo ha tomado al pie de la letra el gobierno. A lo mejor es ocultar la realidad, aunque supere a miles de familias que ni pueden irse de vacaciones ni llegan a fin de mes. Y en esas está el gobierno, enredado con el debate de si a 27 grados un comercio, un restaurante, está climatizado de manera óptima o no. Y que no se hable de lo importante, que no se hable de lo interesante. Nos enredamos en lo del plan de ahorro energético, en si una comunidad dice, la otra deja de decir, en si convoco una reunión el martes y la paso al lunes. Y ahí está, lo que nos viene después del verano, en otoño y en invierno. Y en este lunes seguimos mirando a los incendios. Ahora mismo lo peor se sitúa en la provincia de Ávila. Las malas previsiones se han cumplido y avanza sin control el fuego que se inició el viernes en Santa Cruz del Valle. El patrón es muy parecido a los incendios más virulentos que se han ido sucediendo a lo largo de este verano. Una orografía complicada que dificulta el acceso a los medios terrestres, altas temperaturas, cambiantes rachas de viento y una gran cantidad de combustible acumulado en el monte. Había buenas noticias porque veníamos contando que las llamas han permanecido alejadas de los núcleos urbanos, pero en las últimas horas ha tenido que ser desalojada una urbanización del municipio de Pedro Bernardo. A esta hora vamos a saludar a su alcalde, que es David Segovia. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la última hora? ¿Cómo ha transcurrido la noche?
Pues mira, ahora estamos, se están haciendo contrafuegos y ahora mismo estamos esperando el fuego para que no se pase a lo que queremos que se conserve. Y bueno, se están conservando varias zonas debido a los contrafuegos que se están haciendo y nada, luchando contra esta lacra, los incendios.
Bueno, se apuntaba, yo no sé las noticias que tiene, escuchábamos en las últimas horas a uno de los responsables del operativo de extinción de este incendio, y a la espera de la investigación de la Guardia Civil, todo apunta, y una vez más, de que este incendio detrás está la mano del hombre en un fuego que podría haber sido intencionado.
Sí, eso es lo que se está oyendo, pero de momento no sé nada confirmado.
¿Qué previsión tienen a lo largo de este lunes? Porque evidentemente preocupan las altas temperaturas, pero lo peor son las rachas de viento.
Pues sí, bueno, las rachas de viento hacen que el fuego pueda ser más virulento en contra de nosotros, y ahora de momento lo que nos queda es confiar en que los contrafuegos que se están haciendo funcionen.
¿Te encuentras ahora mismo, alcalde, se encuentra ahora mismo junto a los servicios de extinción? La buena noticia que ha venido desde el viernes es que no afectaban a núcleos urbanos, que no había riesgo para la población, pero sí que se ha tenido que evacuar de su municipio a varios vecinos de una urbanización cercana. Yo no sé si se prevén más desalojos a lo largo de este lunes.
No, de momento no. Ha sido una urbanización cercana a uno de los contrafuegos y se ha podido salvar lo que estaba cerca de la urbanización.
Bueno, pues vamos a seguir pendientes, alcalde. Mucho ánimo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Pues este es el incendio que hasta ahora permanece activo. La investigación tendrá que determinar si ha sido intencionado o no, pero cuando hay pistas, se suele confirmar. Y puestos a buscar y a encontrar buenas noticias, hoy miramos a la franja de Gaza. Desde el viernes, el sonido que más ha repetido ha sido este. Es el sonido de las alarmas antiaéreas, esas sirenas que avisan de los intercambios de fuego, ataques que bordeaban la guerra entre Israel y la yihad islámica palestina. Según las autoridades palestinas, han muerto 44 personas y hay cerca de 300 heridos. El objetivo era liquidar a los principales terroristas de las brigadas al-Quds, que es el brazo militar de la yihad. Enfrente, el grupo terrorista palestino ha disparado un millar de cohetes que han sido interceptados por el sistema defensivo Cúpula de Hierro. En ese ataque preventivo de Israel, Palestina asegura que han muerto también civiles, entre ellos niños. Es la mayor ofensiva, el mayor enfrentamiento prebélico tras la contienda de mayo. ¿Y la buena noticia cuál es? Bueno, que Israel y la yihad han alcanzado un acuerdo. Con Egipto como mediador han pactado una tregua que tuvo que ser pospuesta de hora porque el grupo terrorista palestino no la había respetado. A ver si a lo largo de este lunes la cumplen. Están pasando más noticias en este 8 de agosto y te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Avería.
A esta hora siguen suspendidos todos los AVE y larga distancia Madrid-Barcelona. Una avería entre las estaciones de Figueras y Larbós mantiene anulada la circulación de trenes de larga distancia y alta velocidad, según ha confirmado a COPE Renfe, por una avería ajena a la compañía.
Crisis.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que volverá a subir el salario mínimo este año. Dice que el próximo 2 de septiembre va a reunir a la comisión de expertos para estudiar hasta qué punto llega esa subida.
ETA.
La fiscalía antiterrorista de París investiga el material encontrado en un zulo localizado por un agricultor en el sur de Francia. 5 bidones con 100 litros de explosivos rotulados en euskera. Todo apunta a que se trata de un antiguo alijo de ETA.
Colombia.
Gustavo Petro ha sido investido esta noche como presidente de Colombia, el primero de izquierdas en la historia del país. A la sesión ha acudido el rey acompañado del ministro de Exteriores, que ha firmado un nuevo marco de cooperación entre ambos países.
Y en el partidazo de COPE, goles.
Festival de los mismos en el último partido de pretemporada de Barcelona y Atlético de Madrid, con sendas victorias para ambos. Los culés vencieron al Pumas mexicano por 6-0 y levantaron el trofeo Joan Gamper. Dani Alves, leyenda del Barça y actual jugador de Pumas, fue despedido por los aficionados y por el club. Por su parte, los colchoneros ganaron por 0-4 a la Juventus en Turín. Álvaro Morata fue el jugador más destacado, anotando 3 de los 4 goles de su equipo. Y en clave mercado, tal y como informó anoche Andrés Ocaña, Alex Moreno será nuevo jugador del Nottingham Forest. El Betis recibirá algo más de 10 millones por él y además, desde la Dirección General de la Almería, confirman que Omar Sadiq será vendido por algo más de 30 millones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
50.401, 50401, serie 45, 045.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos. Evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
El gobierno se ha visto obligado a ceder de aquella manera y se sienta a escuchar las quejas de las comunidades autónomas por todas las dudas que ha generado su plan de ahorro energético, pero esas dudas llegan también de los sectores afectados y de los expertos en energía. ¿Qué dicen? Pablo Rivas, buenos días.
Buenos días. Pues el sector privado pues tiene dudas sobre la aplicación de este decreto. Los comerciantes dicen que el límite de las temperaturas frena el consumo, pero además muchos de ellos hablan de que tienen que asumir pues costes que les cuesta mucho, por ejemplo, desde lo más simple, desde la instalación de puertas con cierres automáticos. Sin embargo, la gran pregunta que todos se hacen es, ¿estas medidas suponen realmente un ahorro? Expertos energéticos consultados por COPE apuntan que los planteamientos deben fomentar las energías renovables, ya que esta sería la verdadera solución a largo plazo. Algunos, como Borja Osta, nos cuentan que este decreto simplemente actúa como un parche, pero que no resuelve ninguna situación a largo plazo.
Las medidas del gobierno obviamente promueven el ahorro energético. Sin embargo, son parches porque no se pueden controlar y al fin y al cabo no tiene ningún sentido esa medida cortoplacista, ya que esto no es una medida que vaya a ser duradera en el tiempo. No tiene ningún sentido.
Del mismo modo apuntan que lo que daría una verdadera estabilidad a la energía en nuestro país sería implementar y dar desarrollo a la energía nuclear.
A partir de hoy se puede comenzar a solicitar los abonos gratuitos de Renfe. La bonificación del 100% de los abonos de cercanías y trenes de media distancia estará en vigor desde el 1 de septiembre hasta final de año, hasta el 31 de diciembre. Carla Otero.
Desde hoy podemos registrarnos en la web que nos permitirá el próximo 24 de agosto comprar esos abonos, pero que hasta el 1 de septiembre no podremos usar. Unos abonos que prometen ahorrarnos un gasto como el que Juan, de 30 años, tiene cada día al coger el tren para ir al trabajo.
Yo cojo el tren todos los días para ir al trabajo y volver, y el abono me vale unos 80 euros más o menos. Entonces, por mí, genial, si me sale gratis, bien.
Cuando adquiramos el bono tendremos que hacer un pago a modo fianza. Si es de cercanías, pagaremos 10 euros, que te devolverán si al finalizar la vigencia del bono hemos realizado más de 16 viajes, como 4 al mes. En el caso de media distancia, pagaremos 20 euros y el proceso de devolución será igual que el anterior.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Veis un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino K-Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
En pleno mes de agosto, ahora con las vacaciones, hay mucha gente que cuando va a coger un vuelo se da cuenta de que tiene el DNI caducado. Los tiempos de espera para renovarlos son 34 días de media. La cuestión se complica aún más si necesitamos acceder, por ejemplo, al registro civil. Javier Herrero.
El mensaje para trámites de jura de nacionalidad, por ejemplo, en Madrid, es el de no hay citas disponibles, inténtelo en los próximos días. Es lo que le pasó a Lili.
Prácticamente ahí resalta ya que no hay cita disponible. En los calendarios ya no hay cita disponible, o sea que uno tiene que estar metiéndose en cada momento. 8 meses atrás, me metía de madrugada, en la noche, a media mañana, a todo momento, pero es que la verdad es que es difícil coger cita.
Para otras gestiones como renovación de DNI o pasaportes, la espera media es de más de un mes. Para el presidente de los gestores administrativos de Madrid, Fernando Santiago, la solución pasa por agilizar procedimientos.
¿Por qué no establecemos un procedimiento de silencio positivo? Oiga, yo le presento a usted una instancia y si no me contesta en plazo, me la ha concedido. Eso solucionaría todos los problemas del mundo.
Lo recomendable, si se va a pedir cita para cualquier trámite, es, a pesar de la incomodidad, hacerlo más allá de la medianoche, cuando se actualiza el número de citas disponibles.
Santiago de Compostela hace balance de la peregrinación europea juvenil a la que han acudido más de 12.000 jóvenes. Nacho de Gamón.
Monseñor Barrio agradeció a todos su presencia, empezando por los peregrinos, los voluntarios, las autoridades y el legado pontificio, el cardenal Marto. Don Julián explicó que estos días se ha encontrado con una juventud que piensa y que está preocupada por la realidad.
Me he encontrado con unos jóvenes que efectivamente piensan. Porque a veces decimos los jóvenes pasan de todo, los jóvenes no se preocupan, están ausentes de nuestra sociedad. Tengo que decirles que la experiencia que yo he vivido de manera especial en estos días es otra.
Antes, en la misa de clausura que presidió el enviado especial del Papa en el Monte do Gozo, el cardenal Antonio Marto pidió a los jóvenes que inicien la revolución de la fraternidad. El cardenal Marto invitó a los jóvenes a compartir con los demás en sus ambientes sus vivencias en esta peregrinación.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tres consejeros madrileños, tres, el de Economía, la de Medio Ambiente y también la titular de Cultura y Turismo son los que van a participar a partir de las 10 de esta mañana en esa reunión para analizar el decreto de ahorro energético para reducir la dependencia del gas ruso y que entra en vigor, te recuerdo, la medianoche del martes al miércoles. Una reunión que ha cambiado de fecha y de formato. Estaba prevista para el martes y se le había dado un perfil técnico, pero las quejas, sobre todo de la Comunidad de Madrid, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso vía Twitter, quejándose de que este decreto merecía otro tipo de reunión, parece que han surtido efecto y ayer domingo, a menos de 24 horas de producirse esa reunión, Moncloa cambió de planes. Adelanta la cita a esta mañana y a ella están también citados los consejeros de las áreas afectadas por este decreto y en ella va a haber dos ministras presidiéndola. Una de ellas, la de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que reconoce que este cambio se debe a las protestas de la oposición.
Ha sido el ruido, ha sido sobre todo la confusión que han generado los dirigentes del Partido Popular, los que nos han motivado a hacer esta reunión para, insisto, clarificar que la norma está para cumplirse, que las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de la norma.
Maroto, que por cierto ya ha dejado caer que esa reunión se va a informar. Vamos a decir que las comunidades que tienen que cumplir el decreto lo tienen que hacer por solidaridad. Y de antemano ya va pidiendo unión y pocas protestas. ¿Con qué intenciones se presenta Madrid a esta cita telemática? Pues con al menos tener la posibilidad de tener la opción de presentar sus quejas y sus sugerencias, como explica una de las consejeras que va a estar presente en esa reunión, la de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Nosotros pedimos alto y claro al gobierno medidas dirigidas específicamente a rebajar el precio de la luz. Valoramos esta convocatoria y esperamos que estén abiertos a recibir propuestas por parte de todos los que vamos a estar presentes en esta reunión.
Paloma Martín, que va a ser protagonista a partir de las 8:30, aquí en Herrera en COPE vamos a charlar con ella a pocos minutos del inicio de esa reunión. Por cierto, que mientras se produce esa cita al alto nivel, la Comunidad de Madrid, en concreto el vicepresidente Enrique Osorio, se va a reunir en la sede regional, en la Real Casa de Correos, con representantes de empresas de comercio y de hostelería de la región para abordar el contenido de ese Real Decreto, o más bien para recoger sus quejas sobre el mismo. Y es que eso de poner el aire acondicionado a 25 grados ya no son 27. Recuerda que este fin de semana ha habido matización del gobierno de España y ha bajado 2 grados el asunto. Pues te digo, eso de poner el aire acondicionado a 25 grados no termina de convencerles ni a ellos ni a los clientes tras las primeras pruebas de estos días atrás. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 8 de agosto. Te despiertas con 24 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Siento decirte que sigue el calor en Madrid, con alerta por altas temperaturas. Luego vamos con la previsión del tiempo, pero ya te anticipo que hasta el miércoles no va a llegar el ansiado respiro. Y el calor intenso que estamos viviendo este verano se traduce en muchos incendios forestales en Madrid. Estamos teniendo pocos y de escasa importancia. Vamos a tocar madera para que siga así. Pero este fin de semana hemos tenido uno cuanto menos llamativo. No por lo que ha provocado, es decir, nada de heridos, apenas daños materiales, sí por el lugar donde se ha originado, en uno de los restaurantes de moda en la capital, el Amazónico, en la calle Jorge Juan. Ha empezado a la hora de comer. Este domingo las planchas de carbón de la cocina que está a la vista de los comensales, y se ha propagado por la chimenea del falso techo. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han podido sofocarlo, pero para ello han tenido que desalojar la sala, incluso cortar esa conocida calle del distrito de Salamanca. También han realizado labores de vigilancia para evitar la propagación al aislante del falso techo y a la decoración del local, con abundante vegetación. Lo dicho, ningún herido, pero sí el susto de los clientes que tuvieron que salir por patas mientras estaban comiendo. Son las 7:24, toca hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Lo primero es saber cómo están las calles de la capital y la M30, pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días y no tan buenos en el sur de la ciudad, porque despierta la mañana del lunes con un accidente en la incorporación de la A4 al nudo sur de M30, dirección Puente de Vallecas. Están ocupando varios vehículos implicados en ese accidente el carril derecho y está ocasionando retenciones que van más allá ya de la entrada por la autovía de Andalucía. Andalucía, la A4. Punto crítico a esta hora de la mañana. En el resto de la M30 se circula con normalidad. Sucede lo mismo en los accesos, tanto de entrada como de salida. Y de momento, en el interior de la ciudad también se circula con normalidad.
Gracias, Charo. ¿Y cómo están a esta hora las carreteras madrileñas? DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada lunes 8 de agosto y lo hace afortunadamente con una situación fluida y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, van a poder encontrar leves dificultades en la M40 en Coslada, sentido a la A2. Además, especial precaución por obras de mejora en la calzada. Queda cortada un carril de la A6 a la altura de Puerta de Hierro y Aravaca en sentido a Coruña. Mucha precaución en esta vía.
Y atento porque desde esta pasada medianoche y hasta la medianoche del viernes se corta el carril central de la A6 de la carretera de la Coruña sentido salida entre los kilómetros 7 y 10. Quedan dos para la circulación, salvo desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día 11 del jueves, que se cortarán dos, es decir, solo habrá uno para circular. Alternativas, las rondas de circunvalación, la M40, incorporarse a esas 6 o la M30 y coger la carretera de Castilla.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores, confianza y seguridad.
Cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños. Por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Te lo anticipaba antes, seguimos con calor en Madrid. Continúa este lunes en todas las regiones alerta amarilla por altas temperaturas que se van a ir hoy hasta los 37-38 grados de máxima mínimas esta noche en los 22-23.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Siempre pasa en verano, pero se está notando este mucho más. Te hablo de la subida por alquilar una casa en Madrid. Se está pagando hasta un 9,5% más que hace un año. ¿Por qué? Sobre todo por un motivo, la caída de la oferta cerca de un 40%. Hay muchas menos casas en alquiler, pero si hablamos de compraventa de viviendas en la región, el asunto tampoco está mucho mejor. Las operaciones han bajado en junio un 6%. Madrid ha sido la única comunidad donde se ha registrado un descenso de la transmisión de vivienda. Ramón García Pellegrín.
Las más de 7.300 viviendas vendidas en junio pasado suponen un 6% menos de operaciones en la Comunidad de Madrid. Los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, revelan además que Madrid fue la única región de España donde se produjo una bajada respecto al mes de junio del año anterior. En la comunidad fueron transmitidas más de 21.000 fincas, un 11% menos que hace un año, de ellas las 7.300 viviendas registradas en compraventa. Del total, 6.900 se corresponden con vivienda libre y 465 protegida. 1.400 serán vivienda nueva frente a casi 6.000 de segunda mano.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llamó, llamó. Piensa en un número, ahora súmale dos y luego multiplícalo por tres. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pues todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este lunes 8 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE, con mucho calor, especialmente en el interior y sur de la península, en Baleares y Canarias. Las lluvias se quedan hoy en forma de tormentas que pueden ser muy intensas en los Pirineos. Y del aire acondicionado se va a hablar mucho hoy en la reunión entre gobierno y comunidades autónomas. A las 10 de la mañana está previsto que las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto intenten aclarar a los consejeros las dudas que deja un plan de ahorro energético que tanto la oposición como la mayoría de sectores afectados califican de improvisado y de parche. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dice que es insuficiente y pide que se convoque la conferencia de presidentes. Algunos hablan de rectificación en esta reunión después de que hubiera sido planteada en un primer momento solo en cuestiones técnicas con directores generales. Pero de rectificación nada de nada. No piensan mover ni una coma de ese decreto. Pendientes también del incendio de Santa Cruz del Valle en Ávila, el alcalde de Pedro Bernardo, uno de los municipios afectados, acaba de confirmar en Herrera en COPE que las viviendas no corren peligro. El fuego ha arrasado más de 1.000 hectáreas. En Galicia, otro de los que preocupa es el de Boiro, en La Coruña, que ya está perimetrado y su evolución es favorable. Y estamos pendientes de una avería que mantiene suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Barcelona, por una avería entre las estaciones de Figueres y Larbós. No circulan ni AVEs ni trenes de larga distancia. Vamos a ver cómo ha empezado esta segunda semana del mes de agosto. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está Antonio Naranjo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos ya con ese café de redacción. Ponemos los periódicos, los desplegamos aquí en torno a esta gran mesa de Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y bueno, viene la mañana, viene este lunes, sin duda alguna, con esa reunión que va a mantener el gobierno con las comunidades autónomas. Para buscar, no sabemos bien el qué, de momento, a callar las críticas que ha generado ese plan de ahorro energético.
Sí, el diario ABC titula que el gobierno cede a las presiones de la oposición y se reunirá hoy con los consejeros para tratar el plan de ahorro energético. Una conferencia sectorial con las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, pide a Sánchez que convoque a los presidentes autonómicos. Este periódico señala en su editorial que pocas veces la crítica de la oposición a la acción política del gobierno ha resultado tan constructiva como en el caso de este decreto. El Ejecutivo señala: el mundo se abre a dialogar el plan de ahorro con las autonomías. Un decreto patas arriba a 24 horas de su activación. No valen excusas, dice la ministra Rivera, que espera salir del encuentro con algo de unidad. Cuenta también que Isabel Díaz Ayuso pidió una reunión de más rango por la incertidumbre creada por el gobierno. La Razón, por su cuenta, asegura que el gobierno habilita a las administraciones a que puedan contratar sin concurso público de manera urgente para adaptar a los edificios a la norma.
Bueno, yo en la prensa de hoy he leído varias veces la palabra rectificación, pero también he escuchado a las dos ministras que van a presidir ese encuentro, a la titular de Transición Ecológica, que es Teresa Rivera, y a la titular de Industria y Comercio, que es Reyes Maroto. Y las dos han insistido en que se trata de un encuentro informal, llegaba a decir Teresa Rivera, en el que no van a modificar ni una sola coma de ese decreto. Así que no sé dónde veis, si es que lo veis vosotros, esa rectificación. Antonio, Ignacio.
Bueno, es que es todo un poco de cachondeo. A ver, ¿cómo puedes hacer una cosa con tantas repercusiones y un día antes de que se ponga en vigor dudar de ti mismo, aunque lo disimules, y convocar 24 horas antes de que todo empiece a los representantes autonómicos, que además todos tenemos la memoria de qué consiste eso de la cogobernanza? Es decir, que yo privatizo el éxito ajeno, por ejemplo, con la vacuna, y socializo el problema, el marrón enorme que genera la pandemia. Bueno, pues esto tiene pinta de que va a ser lo mismo, que Pedro Sánchez solventa las cosas quitándose la corbata y emitiendo un decreto que hay que leerlo como el de la parte contratante, porque si no, no te enteras de nada. Y ahora lo que además aspiras a que sean los presidentes autonómicos, sin aparecer por ahí, porque entonces la foto políticamente tiene muchas repercusiones, los que se encarguen de gestionar el desastre.
Ignacio. A mí me parece que lo único que tiene de cierta rectificación es, bueno, pues que aceptar hablar con las autonomías cuando se les había impuesto desde el principio un marco vertical, ¿no? Pero más allá de eso no hay rectificación ninguna. Va a intentar aclarar de palabra lo que no han sabido aclarar por escrito. El decreto es un bodrio. Es un bodrio técnico, un bodrio jurídico, lleno de lagunas, y supongo que les van a decir de boca a los representantes de las autonomías, pues algunas de las cosas que a posteriori supongo que los técnicos del ministerio se habrán dado cuenta de que eran implementables, y bueno, y discutirán sobre si los grados, sobre si el edificio tal, hay que apagarlo o no y tal, pero no va a ir la cosa más allá, porque sobre todo lo que hace el sanchismo con esto no es ahorrar, es crear el marco de que se ahorra, que no es lo mismo. O sea, ¿cómo va a ser lo mismo tener la ida 27 que a 24? Es que no es lo mismo. ¿No dicen que había que ahorrar? Pues que se mantengan si quieren en los 27 y acepten las consecuencias. Pero no, la cosa es, estamos ahorrando, para decirlo en Europa, ¿no? Para quedar bien y tal.
Claro, pero ¿quién va a testar ese ahorro? ¿Qué periodo lo van a comprobar? Porque los propios empresarios nos están diciendo, mira, la industria manufacturera, sin ir más lejos, nos está diciendo que ellos ya han registrado ese ahorro, pero no porque se lo haya dicho Bruselas, sencillamente porque han visto que si no sus facturas y su productividad es inasumible.
Las familias y los pequeños comercios, digamos, los bares, los autónomos, los comercios, los restaurantes, ya hace una, sobre la fecha, sobre los datos de hace un año, han ahorrado más de un 70%. El problema está en las industrias, pero las industrias no están afectadas por el decreto.
Pero no deis ideas, que lo mismo nombra, crea el cuerpo de policía climática.
No, en invierno.
Y tiene para otros 800 asesores enchufados, ¿no? Pero aquí lo que ha ganado,
tendremos inspectores térmicos.
Lo que ha ganado aquí básicamente es que el relato no sea por qué está tan cara la energía,
claro,
y por qué tanta gente no se la puede permitir, sino si además soy culpable porque pongo el aire acondicionado muy alto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la victoria política ya la ha logrado.
Vamos con más cosas, Juan Andrés. La Generalitat de Cataluña prepara un decreto para imponer el catalán, ¿dónde? En las guarderías.
Inmersión desde la cuna, titula El Mundo, que es el diario que publica esta información. El gobierno separatista prepara una norma para imponer el catalán entre los 0 y los 6 años, sea cual sea la lengua materna de los niños. Los letrados de la Generalitat advierten, eso sí, contra su previsible conflictividad legal. La máquina normativa del Govern ultima las leyes que deben regular el próximo curso académico, desde la educación infantil hasta el bachillerato, aunque aún están en fase preliminar. Los propios letrados de la Generalitat ya han dejado claras sus dudas. El informe jurídico, que forma parte del proceso de elaboración de esta norma, alerta de que el texto debe tener un contenido curricular y, por lo tanto, no debería regular el régimen lingüístico de esos primeros cursos. Un ataque más, como señala este periódico, que no sorprende, así como la burla a la sentencia del 25% de la enseñanza en castellano.
Bueno, ese decreto, ese plan de medidas de ahorro energético, podría llamarse la ley está para cumplirse, que es lo que más ha repetido el gobierno, que fue el argumentario que Pedro Sánchez mandó a todos sus ministros y que se han dedicado a repetir, pues como loros a lo largo de esta semana y lo que te rondaré. Pero claro, la ley está para cumplirse dependiendo de dónde y dependiendo de quién afecta. Y ya sabemos que en Cataluña la ley no está para cumplirse. Y si hay una ley que obliga a que al menos el 25% de las clases impartan en castellano, pues la propia Generalitat se crea su propia ley con el apoyo del PSC y luego después del gobierno, bendecida en esa comisión bilateral, para que no tengan que cumplirse. Y ahora también en las guarderías. ¿Para qué? Pues para intervenir y sortear también lo que la normalidad de la calle va por otro camino. En la calle, en Cataluña, quiero decir.
Es que es muy delirante. Estamos a nada de que ya pongan profesores para los fetos. O sea, antes de nacer ya te tienes que sumergir en esa identidad del buen catalán, que básicamente consiste que creas que tu única lengua es el catalán y que el español lo consideres una herramienta ajena, invasiva, ¿eh? Imaginaos allá a esos profesores formados por la Generalidad de Cataluña susurrándole a las barrigas de las madres embarazadas para que ya los niños, desde antes de nacer, conozcan esto. Es todo delirante, pero lo más delirante no es lo que haga el nacionalismo catalán, ¿no? Que me parece sobre todo empobrecedor en el tanto en cuanto le hace incómoda a la gente para sentirse verdadera catalana una lengua que es tan suya como el propio catalán. Lo delirante aquí es cuál es el comportamiento del gobierno de España, ¿no? Que si en el viaje de garantizarse lealtades es capaz de sacrificar la plataforma de progreso y de proyección más importante que tenemos, que es nuestra propia lengua, que es la capacidad de comunicarnos, la capacidad de viajar, la capacidad de exportar, la capacidad de ser alguien en general, pues tú imagínate hasta dónde puede llegar. O sea, no señalemos a Pere Aragonés, que ya sabemos de lo que es capaz, y señalemos a Pedro Sánchez, que también empezamos a saber de lo que es capaz, claro.
Sí, es que yo no sé si salen del carril cuando dicen la ley se cumple, claro, pero la ley en Cataluña que se cumple es la que dicta la Generalitat, y si las sentencias judiciales dicen lo contrario, pues son sistemáticamente desoídas. Aquí también ocurrirá. Es decir, bueno, esto es otro capítulo más de la política de inversión. Probablemente una parte de la llamada mesa del diálogo, es decir, ellos habrán obtenido previamente la promesa, el acuerdo verbal de que el gobierno aquí no se va a interferir, tendrán que volverlo a denunciar las asociaciones cívicas estas de defensa del castellano, habrá otro proceso judicial, se lo condenarán y se lo pasarán por el forro. Ellos siempre van ganando tiempo, porque la lengua es la gran herramienta de construcción nacional, la única ventaja es que es a largo plazo o a medio. Y van ganando terrenitos, que después además nadie echa atrás, ¿eh? Nadie echa atrás, ni siquiera cuando se produce la aplicación del artículo 155.
Pero claro, la cuestión es que ¿qué país se nos queda cuando no sabemos quiénes somos, ni cuántos somos, ni qué idioma compartido hablamos, ni hasta dónde llegamos? O sea,
ni lo queremos saber.
Claro, pero es que no nos damos cuenta, abriendo un poco el foco, que el mundo está cambiando, que el mundo no se para, que el mundo es muy competitivo, a veces muy cruel e inhumano, pero en cualquiera de los casos todo el mundo se va reposicionando, ¿no? Para lo que pueda pasar en los próximos siglos, en este reequilibrio del poder geopolítico. Bien, y en ese escenario, lo único que hacemos en España es intentar que los niños de 12 años no hablen español en Cataluña y que los fetos, sin embargo, se pongan la barretina antes de nacer. Hombre, me parece a mí que alguien se tiene que parar y darse cuenta de lo que significa el estar con estas cuitas aún hoy en día, mientras, insisto, la revolución, nos guste o no, que está habiendo en el mundo, va a tener consecuencias para las que no estamos ni medio preparados.
Hablando de los asuntos más legales y volviendo a lo del plan de ahorro energético, hoy el periódico La Razón nos devuelve a un escenario que conocimos muy bien durante lo peor de la pandemia, y fueron esas adjudicaciones que se hicieron sin ningún tipo de control. Con este nuevo decreto, dice La Razón, que habilita a las administraciones a que puedan contratar sin concurso público por imperiosa urgencia para adaptar los edificios a la norma. Es decir, el gobierno va a tener la facultad de otorgar contratos a dedo en el plan energético. A ver si detrás de este plan lo que escondían precisamente era esto, lo que realmente se esconde es esto.
Ya, pero ¿y eso qué cobertura legal tiene? Quiero decir, ¿dónde está el estado de alarma o el estado de emergencia que permita saltarse la ley de contratos del Estado? Eso no se puede hacer a través de un decreto. Esa es otra de las chapuzas jurídicas, que se adjudican, se arrogan potestades ilegales, abiertamente ilegales, sin el marco jurídico adecuado, exactamente como hicieron durante el estado de alarma, y por eso fue declarado inconstitucional.
Pero vamos a ver, de verdad, no tienen a nadie, en fin, es que es todo muy de broma, no tienen a nadie en la administración pública que pueda encargarse de poner el termómetro
de mantenimiento
27 a 24, es decir, yo me parece un cachondeo, ¿no? Y no sé qué oculta ni qué cobija, pero dado que el gobierno es experto en crear puestos de trabajo artificiales que maquillen la terrible estadística laboral que en realidad tenemos en España, pues me temo lo peor, ¿no? Que sea esto una excusa para meter a no sé cuántos más a darle con el dedito a la idea condicionado. Pero además, la moraleja es, sí, la administración necesita todo esto, oye, ¿cómo nos apañamos las familias y cómo se apañan las empresas? Porque lo que están diciendo es que es tan complicado que tienen que acabar con los procedimientos de contratación habituales y recurrir a las fuerzas especiales, ¿no? A las COEs de la regulación climática. Pero yo, ¿cómo me apaño que soy un cateto de Alcalá de Henares? ¿Y cómo se apaña el señor que tiene, en fin, una empresa? Es todo delirante, no hay por dónde cogerlo.
Puestos a buscar buenas noticias, está... Todavía tenemos que ver si es completa o no la prensa. Juan Andrés Aceco, del alto el fuego decretado en Gaza después de 3 días de ataques.
Israel y la yihad pactan una tregua después de 3 días de bombardeos, titula La Vanguardia. Hamás, protagonista en el conflicto de mayo del 21, se ha mantenido al margen de la operación, como destaca este periódico. El Mundo afirma en su editorial que Gaza está siendo escenario de otra preocupante escalada bélica. Asegura que Israel tiene derecho a su propia defensa, pero que cabe pedirle contención, porque tendría, dice, gravísimas consecuencias que este estallido crezca y acabe sumando a Hamás, el movimiento que mantiene el poder en la franja desde hace años. Israel y la yihad islámica se dan tregua en Gaza en lo que es ya la peor ofensiva en un año en el que han muerto varios menores. El país dice que la milicia palestina disparó 1 millar de cohetes sin causar víctimas y tanto la autoridad palestina como Hamás se han limitado a condenar los ataques.
Bueno, da la sensación de que esto es el cuento de nunca acabar, pero ahora mismo en este contexto internacional en el que estamos, con Ucrania, con Taiwán, ahora también Gaza, todos los avisperos que se podían remover, también hemos visto el de Kosovo, todos los avisperos que se podían remover se están removiendo.
Yo es que creo que las casualidades no existen y todos esos avisperos están de alguna manera relacionados, ¿no? Y lo que vemos son amagos por todos los lados de un conflicto que directamente no quieren librar, aunque han asomado la patita la semana pasada, pues Estados Unidos y China, ¿no? A mí lo de Palestina me da mucha pena, ¿no? Porque creo que lo que son las poblaciones civiles de esas zonas sufren por todos los lados. También sufren, desde luego, por sus propios gobernantes. Es que hay que conocer aquello, ¿eh? Te vas a Gaza, te vas a Cisjordania y todavía son más problemáticos para los ciudadanos de allí sus supuestos gobernantes, ¿no? Por corrupción, por utilización como escudos humanos, en fin, de rehenes de sus delirios ideológicos. Pero efectivamente luego Israel, que seguramente...
Y grupos terroristas que no son hermanitas de la caridad, aunque algunos se las quieran.
Gobiernan. Sí. O sea, es que gobiernan los grupos terroristas allí.
¿Cuál es la clave económica del día, Juan Andrés?
Pues hablamos de las pensiones, que suben el doble que los sueldos en el año 2022 por la inflación. Los jubilados han experimentado subidas del 5,5%, mientras que los salarios en España se incrementan en un 2,45%. Los pensionistas perciben rentas del Estado un 25,5% de media, más altas que los trabajadores en salario mínimo. En este punto, y ante las previsiones de que el IPC podría quedar a cierre del ejercicio por encima del 8%, la factura para la revalorización de 2023 rebasaría los 15.000 millones de euros. A ello habría que sumar el efecto de la reposición de las pensiones. Los nuevos jubilados entran al sistema con prestaciones notablemente superiores a los que salen.
Y con la 11, los deportes. Javier Tomás, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Goleada del Barça en el trofeo Joan Gamper por 6-0 al Pumas mexicano. Lo más interesante del partido fue la despedida de Dani Alves, una de las mayores leyendas del club, que cogió las maletas cuando hace apenas 2 meses no se le renovó el contrato. Otros que también ganaron con solvencia fueron los colchoneros, pero estos ante la Juve. Los del Cholo han ganado todos sus partidos en pretemporada. Entonces, ¿quién es para vosotros el favorito a ganar la Liga?
Bueno, es que si juegas contra el Pumas este, que eran los gatitos, ¿eh? Y luego, hombre, lo del Atleti, pues muy bien, se le da fenomenal ganar en pretemporada. Yo me voy a esperar a ver qué hace el Madrid.
Pero os habéis dado cuenta.
El favorito siempre es el Madrid, pero esta liga tiene pinta que la va a ganar el Barça.
Está muy pronto todavía, ¿no? Para decir eso. No sé si os habéis dado cuenta que estamos a 8 de agosto y empieza la liga ya. O sea, la tenemos encima. Ya. El miércoles, me parece que sí, el miércoles, partido de Supercopa. Sí, y al fin de semana tenemos la liga. Así que, en fin,
dos ligas este año con el Mundial en medio. Todo es una cosa muy rara que no sabemos cómo va a influir en el desarrollo de la temporada, de la forma de los futbolistas. Esto es todo raro.
Pero ¿por qué se puede jugar la liga en agosto, en plena ola de calor, y hay que aguantarse hasta el invierno para un Mundial en Qatar? Pues si ya tenemos en cualquier Santiago.
Buena pregunta, pero yo creo que en el Mundial se juegan bastantes más intereses que la Liga de España. Hemos apuntado tanto Antonio como yo el pronóstico de Ignacio, ¿eh? Sí. Te lo vamos a recordar al final de la temporada.
Recochideo seguro, Ignacio.
Gracias a los dos, los
no
deportes.
Me encantaría equivocarme.
Gracias a los dos, los deportes, con la 11.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo lunes del mes de agosto y sigue el calor en Madrid. Sí, ya sé que estamos en verano y que haga calor es lo normal en esta época del año, pero no tanto. Y es que llevamos muchos días de altas temperaturas, un par de olas de calor. La segunda todavía estamos en ella, va a seguir al menos hasta el miércoles. Y nada de lluvia, solo algún chaparrón aislado. Esto lógicamente hace que las reservas de agua se resientan, los embalses, su capacidad. El calor provoca que aumente el consumo de agua y a la vez acelera la evaporación. Esos embalses madrileños tienen menos agua acumulada y tras escuchar noticias de restricciones en otras comunidades autónomas, nos preguntamos, ¿cómo están nuestros embalses? ¿Madrid va a tener restricciones de agua? Responde a todo ello Teresa Vasallo.
De momento no se temen cortes de agua, pero eso nunca se sabe. Los embalses de la Comunidad de Madrid finalizaron el mes de julio con un 64% de su capacidad y se ha registrado una caída de 9,2 puntos en comparación con el año pasado por las altas temperaturas y la falta de precipitaciones. Entre los embalses con más reservas están el Villar con un 87% y Picadas con un 93%, mientras que embalses como el Pardo no llegan al 12%. Por eso piden colaboración ciudadana.
Desde Canal de Isabel II solicitamos que continúen con los hábitos de ahorro, sustituyendo los baños por las duchas, usando los electrodomésticos a carga completa, vigilando las pequeñas fugas en grifos y cisternas, regando en las horas nocturnas o cubriendo las piscinas.
Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones van a continuar con nosotros, así que hay que tomar todas las precauciones posibles para no tener que sufrir cortes de agua.
Gracias, Teresa. Ya sabes, a pesar del calor y de la ausencia de lluvia, no hay a la vista posibles restricciones en el agua madrileña, pero eso no quiere decir que tengamos que tener cuidado a la hora de dejar mucho tiempo el grifo abierto. Ya sabes, eso de mejor prevenir que luego lamentar. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 8 de agosto, 24 grados a esta hora en el centro de la capital. Como te contaba ahora mismo, seguimos con este calor intenso y con alerta amarilla por altas temperaturas a partir de este mediodía. No hay respiro, de momento. Y no sabemos si por las protestas de la Comunidad de Madrid, la presidenta Díaz Ayuso, que pidió una reunión no técnica, sino política de alto nivel, pero el caso es que ayer Moncloa se aplicó eso de donde dije Diego, ahora digo Diego. Ha cambiado la fecha y el formato de la reunión para analizar el decreto de ahorro energético para reducir la dependencia del gas ruso y que entra en vigor, te recuerdo, la medianoche del martes al miércoles. La cita telemática estaba prevista para el martes. Como te estamos contando desde ayer en COPE, va a ser finalmente hoy a las 10 de la mañana. Y va a ser técnica, ahora coge más cariz político porque la van a presidir dos ministras y van a estar presentes diferentes consejeros regionales. De Madrid, por ejemplo, se van a conectar tres. Paloma Martín, de Medio Ambiente, el de Economía y Hacienda, Javier Fernández Laschetti y la titular de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. A pesar que desde el Gobierno de España ya se avisa que la intención es presentar y explicar el decreto, ¿con qué intenciones se presenta Madrid a esta cita telemática? Pues con al menos tener la posibilidad de poder presentar sus quejas y sus sugerencias. Lo explica una de las consejeras que va a estar presente en esa cita, Paloma Martín.
Nosotros pedimos alto y claro al Gobierno medidas dirigidas específicamente a rebajar el precio de la luz. Valoramos esta convocatoria y esperamos que estén abiertos a recibir propuestas por parte de todos los que vamos a estar presentes en esta reunión.
Precisamente con Paloma Martín vamos a hablar a partir de las 8:30 aquí en Herrera en COPE, antes a las 7:53. De lo que nos ocupamos es de la situación del tráfico en la comunidad.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora pendiente es un accidente en Madrid, en la M40, en Coslada, sentido a la A2. En cuanto a las dificultades, destacamos de entrada por la 42 en Parla y Ancico en Arroyo Molinos. En la M40 complicada en dos tramos, en Vicálvaro, sentido a la A2 y túneles del Pardo, dirección a la A1. Además, también recordamos que por obras de mejora la calzada queda cortada a un carril de la A6 a la altura de Puerta de Hierro y Aravaca en sentido a Coruña. Mucha precaución en estas vías.
Y te lo estamos contando a lo largo de esta mañana aquí en COPE por un acto vandálico entre las estaciones de Figueras y Larboc. Lo sabes, Madrid-Barcelona no circulan, no están saliendo estos trenes de alta velocidad dirección Ciudad Condal desde la estación de Atocha. Donde, como puedes escuchar, ya se están formando colas, quejas y enfados. Veremos cuándo se puede solucionar este asunto.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Madrid se despierta de nuevo con calor, otra vez con alerta amarilla por altas temperaturas. Se activa a partir de la 1 del mediodía en toda la región, con máximas que pueden llegar a los 38 grados en zonas del sur y del este. Mínimas aún altas. Se esperan entre 22 y 23 grados esta noche, aunque, para darte una buena noticia, parece que va corriendo algo más de aire a la hora de dormir. El miércoles, si tenemos suerte y la previsión no cambia, está previsto que haya cambios, en concreto una bajada de los termómetros, y veremos si también llega lluvia, alguna tormenta. De momento toca seguir aguantando el chaparrón, pero de calor.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Atento si eres uno de los que usa habitualmente Cercanías en Madrid, en concreto más de 16 viajes al mes. Desde esta pasada medianoche ya se puede pedir el bono de descuento para el transporte anunciado por el Gobierno de España, que se va a poner en marcha no hoy, sino el 1 de septiembre y se va a prolongar hasta final de año. Teresa Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
¿Dónde y cómo se puede pedir ese bono?
Bueno, pues será desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, que será gratis el Cercanías, pero ojo, solo para los viajeros recurrentes. ¿Qué significa esto? Pues que para beneficiarse de esto se deberá pagar una fianza de 10 euros para Cercanías y 20 para media distancia, que se devolverá, como bien dices, Álvaro, si se realizan al menos 16 viajes durante los 4 meses que dura esta gratuidad. ¿Y cómo lo solicito? Pues puedes hacerlo en las taquillas de Renfe o a través de un registro que se va a habilitar en su página web. Una vez registrado, habrá que seleccionar el título multiviaje y poner los datos personales y ya después eso, pagar esa famosa fianza. El nuevo bono empezará a llegar a partir del 24 de agosto, pero eso sí, solo empezará a funcionar a partir del 1 de septiembre. Y te aviso también que el abono transporte tendrá una rebaja de un 30%. Puedes consultar el nuevo precio de tu abono en la página web de la Comunidad de Madrid y aún así te adelanto que el abono transporte de la zona A, por ejemplo, pasará de los 54 a los 38 o el abono joven de los 20 a los 14.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y te cuento también que la Guardia Civil ha detenido este fin de semana a cuatro personas en Chinchón que viajaban dentro de un coche en el que llevaban una gran cantidad de cobre, aún sin determinar, y después de saltarse un control a la altura de Colmenar de Oreja. En el transcurso de esa detención ha resultado herido leve un agente de la Guardia Civil que ha tenido que recibir asistencia médica en el lugar, pero que ha podido continuar el servicio. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.